José Martí. Amistad funesta. Capítulo primero. Leído por Alba para albalearning.com. 5. Ana mía, Ana mía, aquí está Pedro Real. Míralo, qué arrogante. Arrodíllate, Adela, arrodíllate ahora mismo. Le respondió dulcemente Ana, volviendo a ella su hermosa cabeza de ondulantes cabellos castaños, mientras que Juan, que venía de hacer paces con Lucía, refugiada en la antesala, salía a la verja del zaguán a recibir al amigo de la casa. Adela se arrodilló, cruzados los brazos sobre las rodillas de Ana, y Ana hizo como que le vendaba los labios con una cinta azul y le dijo al oído, como quien ciñe un escudo o ampara de un golpe, estas palabras: una niña honesta no deja conocer que le gusta un calavera hasta que no haya recibido de él tantas muestras de respeto que nadie pueda dudar que no la solicita para su juguete. Adela se levantó riendo, y puestos los ojos, entre curiosos y burlones, en el galán caballero que del brazo de Juan venía hacia ellas, los esperó de pie al lado de Ana, que con su serio continente, nunca duro, parecía querer atenuar en favor de Adela misma su excesiva viveza. Pedro, aturdido y más amigo de las mariposas que de las tórtolas, saludó a Adela primero. Ana retuvo un instante en su mano delgada la de Pedro, y con aquellos derechos de señora casada que da a las jóvenes la cercanía de la muerte. —Aquí —le dijo Pedro—, aquí toda esta tarde a mi lado. ¿Quién sabe si, enfrente de aquella hermosa figura de hombre joven, no le pesaba a la pobre Ana, a pesar de su alma de sacerdotisa, dejar la vida? ¿Quién sabe si quería sólo evitar que la movible Adela, revoloteando en torno de aquella luz de belleza, se lastimase las alas? Porque aquella Ana era tal que, por donde ella iba, resplandecía. Y aunque brillase el sol, como por encima de la gran magnolia estaba brillando aquella tarde, alrededor de Ana se veía una claridad de estrella. Corrían arroyos dulces por los corazones cuando estaba en presencia de ella. Si cantaba, con una voz que se esparcía por los adentros del alma, como la luz de la mañana por los campos verdes, dejaba en el espíritu una grata intranquilidad, como de quien ha entrevisto, puesto por un momento fuera del mundo, aquellas musicales claridades que sólo en las horas de hacer bien o de tratar a quien lo hace, distingue entre sus propias nieblas el alma. Y cuando hablaba aquella dulce Ana, purificaba. Pedro era bueno, y comenzó a alabarle, no el rostro, iluminado ya por aquella luz de muerte que atrae a las almas superiores y aterra a las almas vulgares, sino el ajuar de niño a que estaba poniendo Ana las últimas cintas. Pero ya no era ella sola la que cosía y armaba lazos, y los probaba en diferentes lados del gorro del recién nacido. Adela, súbitamente, se había convertido en una gran trabajadora. Ya no saltaba de un lugar a otro, como cuando juntas conversaban hacía un rato ella, Ana y Lucía, sino que había puesto su silla muy junto a la de Ana. Y ella también iba a estar sentada al lado de Ana toda la tarde. En sus mejillas pálidas había dos puntos encendidos que ganaban en viveza a las cintas del gorro y realzaban la mirada impaciente de sus ojos brillantes y atrevidos. Se le desprendía el cabello inquieto, como si quisiese, libre de redes, soltarse en ondas libres por la espalda. En los movimientos nerviosos de su cabeza, dos o tres hojas de la rosa encarnada que llevaba prendida en el peinado cayeron al suelo. Pedro las veía caer. Adela, locuaz y voluble, ya andaba en la canastilla, ya revolvía en la falda de Ana los adornos del gorro. Ya cogía como útil el que acababa de desechar con un mohín de impaciencia, ya sacudía y erguía un momento la ligera cabeza, fina y rebelde, como la de un potro indómito. Sobre las losas de mármol blanco se destacaban, como gotas de sangre, las hojas de rosa. Se hablaba de aquellas cosas banales de que conversan en estas tertulias de domingo la gente joven de nuestros países. El tenor, el tenor, había estado admirable. Ella se moría por las voces del tenor. Es un papel encantador el de Francisco I. Pero la señora de Ramírez, ¿cómo había tenido el valor de ir vestida con los colores del partido que fusiló a su esposo? ¿Es verdad que se casa con un coronel del partido contrario, que firmó como auditor en el proceso del señor Ramírez? Es muy buen mozo el coronel, es muy buen mozo. Pero la señora Ramírez ha gastado mucho. Ya no es tan rica como antes. Tuvo a 7 bordadoras empleadas un mes en bordarle de oro el vestido de terciopelo negro que llevó a Rigoletto. Era muy pesado el vestido. ¿Y Teresa Luz? Lindísima. Teresa Luz. Bueno, la boca. Sí, la boca no es perfecta. Los labios son demasiado finos. Ah, los ojos. Bueno, los ojos son un poco fríos. No calientan. No penetran. Pero qué vaguedad tan dulce. Hacen pensar en las espumas de la mar. Y cómo persigue a María Vargas ese caballerete que ha venido de París con sus versos copiados de François Copé y su política de alquiler, que vino sirviendo a la oposición y ya está poco menos que con el gobierno. El padre de María Vargas va a ser ministro y él quiere ser diputado. Elegante sí es. El peinado es ridículo, con la raya en mitad de la cabeza y la frente escondida bajo las ondas. Ni a las mujeres está bien eso de cubrirse la frente, donde está la luz del rostro. que el cabello la sombreé un poco con sus ondas naturales. Pero ¿a qué cubrir la frente? Espejo donde los amantes se asoman a ver su propia alma, tabla de mármol blanco donde se firman las promesas puras, nido de las manos lastimadas en los afanes de la vida. Cuando se padece mucho, no se desea un beso en los labios, sino en la frente. Y ese mismo poetín lo dijo muy bien el otro día en sus versos a una niña muerta. Era algo así como esto. Las rosas del alma suben a las mejillas, las estrellas del alma a la frente. Hay algo de tenebroso y de inquietante en esas frentes cubiertas. No, Adela, no. A usted le está encantadora esa selva de ricitos. Así pintaban en los cuadros de antes a los cupidos revoloteando sobre la frente de las diosas. No, Adela, no le hagas caso. Esas frentes cubiertas me dan miedo. Es que ya se piensan unas cosas que las mujeres se cubren la frente de miedo de que se las vean. Oh, no, Ana, ¿qué han de pensar ustedes más que jazmines y claveles? Pues que no, Pedro. Rompa usted las frentes y verá dentro, en unos tiestitos que parecen bocas abiertas, unas plantas secas que dan unas florecitas redondas y amarillas. Y Ana iba así, ennobleciendo la conversación, porque Dios le había dado el privilegio de las flores, el de perfumar. Adela, silenciosa hacía un momento, alzó la cabeza y mantuvo algún tiempo los ojos fijos delante de sí, viendo cómo el perfil céltico de Pedro, con su hermosa barba negra, se destacaba a la luz sana de la tarde sobre el zócalo de mármol que revestía una de las anchas columnas del corredor de la casa. Bajó la cabeza y a este movimiento se desprendió de ella la rosa encarnada que cayó deshaciéndose a los pies de Pedro. José Martí, leído por Alba, para albalearning.com.